Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, a Es Radio. Y ya han pasado las elecciones, todas. Llevamos varios meses paralizados por tan importantes eventos. Y ya podemos reanudar la actividad de nuevo. Bueno, hay que tener en cuenta que ya casi ha llegado el verano, queda junio, y otra vez todo paralizado hasta mediados de septiembre. Ahora solo nos queda pedir que no pase como años atrás y tengamos que volver a las urnas una y otra vez, bueno, pues con lo que esto supone para la actividad económica. Y es que los resultados ya los tenemos. ¿Quién nos va a gobernar y qué medidas impulsará? Pues aún nos queda un poquito de tiempo para saberlo. Seguimos, me temo, todavía en la incertidumbre. Ya sabéis, amigos, lo bueno que es esto para la economía y para la generación de riqueza. Eso sí, el Ministerio repite esa campaña de cartas informativas a las pymes y a los autónomos, donde se advierte que, bueno, pues tienen acceso a los datos bancarios, a la información del sector, y bueno, pues que nos dicen que lo tengamos en cuenta de cara a no defraudar, ¿no? A declarar todos esos impuestos que debemos declarar. Y no me entendáis mal, quien no cumpla, pues que pague, pero yo me pregunto, ¿es necesario mandar una carta general amenazando al colectivo? Y es que desde el Ministerio se considera que es una mera comunicación y que se define como un conjunto de actuaciones encaminadas a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los empresarios. Y se avisa que, hombre, podrá dar lugar a los procedimientos de control tributario que sean necesarios. Y me pregunto, si el Estado y las administraciones nos considera unos defraudadores y nos avisa de las consecuencias que esto puede tener y nos meten a todos, a todo el colectivo, al final, en el mismo saco, ¿cómo vamos a esperar luego que la sociedad limpie esa imagen del empresario y no nos siga considerando como un mal social cuando, como todos sabemos, debería ser al revés porque somos los que generamos la riqueza y los puestos de trabajo? En fin. Esperemos que desaparezca la incertidumbre lo antes posible, que sepamos quién nos va a gobernar en las diferentes administraciones y esperemos algo más de visión de conjunto a quienes tendrán la difícil tarea durante los próximos años de gobernarnos. Años, me temo, que de curvas, porque no lo olvidemos, vienen curvas. Empezamos nuestro programa este domingo 2 de junio y nos vamos ya con el sumario Carla Huélamo, Elena Zamora.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Muy buenos días, madrugadores. Hoy estará con nosotros en estudio Víctor Rotellar, director para España de Corner Job, startup dedicada a las ofertas de empleo en sectores con alta rotación, que fue fundada en junio de 2015 dentro del ecosistema creado por la incubadora Antai. Con él, abrimos Mundo Emprende.
En nuestra biblioteca Nerea hablaremos con Roberto Rodríguez, licenciado en Económicas y máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros, que ha escrito el guía Burros, Cómo pagar menos impuestos. Una guía que nos enseña todo lo que debemos saber para no pagar de más.
Susana Fábregas, directora de Desarrollo de Servicios del Club Excelencia en Gestión, nos hablará del foro anual del Club Experiencia Gestión, que se celebrará el 4 de junio y contará con representantes de empresas como Cabify, Mafre, Microsoft o Mau.
Y como nos encontramos en plena celebración de la 78 edición de la Feria del Libro de Madrid, que cada año reúne editoriales, distribuidores, autores y, cómo no, a los lectores, hoy hablamos con Manuel Gil, director de la Feria del Libro.
En la lanzadera, César de Pablo Huete, CEO de Tikendi, nos hablará de esta startup española que ha creado la primera plataforma que permite a los establecimientos digitalizar los tickets de compra.
También estará con nosotros Jesús Ángel Rojo, fundador y director de Distrito TV, televisión del Grupo El Distrito en la Comunidad de Madrid.
María Morales, recuérdanos por favor los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues muy fácil, Borja. ¿Quieres contarnos tu experiencia en el mundo del emprendimiento? ¿Preguntarnos alguna duda? ¿No te has quedado con el nombre de alguno de nuestros invitados si tienes curiosidad? Escríbenos a info@mundoemprende.com o mándanos un WhatsApp al número 694-420-878. Repito, 694-420-878. También podéis encontrarnos en Facebook y en LinkedIn como Mundo Emprende y en Twitter como Mundo Emprende 1. Y no olvidéis que Borja Pascual tiene Instagram. Podéis seguir sus pasos en @borjapascual.tv.
Y vamos con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
Los autónomos solicitan que se desbloqueen ciertas medidas.
Hay ciertas medidas que son urgentes para los autónomos y que deberían aprobarse tras las elecciones. Tres de las fundamentales son crear una subcomisión para el estudio de la reforma del RETA, aplicar la cotización justa acorde con los ingresos y las novedades tributarias que procedían de la ley de medidas urgentes.
Hacienda retoma su campaña de persecución a pequeños empresarios y autónomos.
La agencia tributaria ha lanzado por tercer año una campaña de envío masivo de cartas a pymes y trabajadores autónomos en las que se les informa de que disponen de información de las entradas y salidas de todas las cuentas bancarias y les advierte sobre posibles inconsistencias tributarias. Hacienda comunica la falta de adecuación entre datos económicos y avisa de las posibles inconsistencias tributarias.
El envejecimiento de los autónomos causa problemas en la seguridad social.
En España, el número de autónomos supera los 3,2 millones de personas. De estos, más de 119.000 siguen siéndolo a pesar de haber cumplido ya los 65 años, lo que supone un 3,85% del total. En este primer cuatrimestre del año, las personas con edad de jubilación han aumentado en más de 4.000 personas en comparación con en el mismo periodo de 2018. Esto produce problemas en las arcas de la seguridad social, tal y como denuncia Opta.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
¿Eres de los que busca trabajo a través de las aplicaciones especializadas o prefieres utilizar los portales de empleo tradicionales? La verdad es que más de 12 millones de millennials están dando sus primeros pasos en el mundo laboral y un 85% de esta nueva generación utiliza estas plataformas especializadas. A este interesante asunto le queremos dedicar esta mañana la portada de Mundo Emprende con un innovador proyecto que ayuda a los profesionales de recursos humanos de distintos sectores como la restauración, el comercio, la industria y los servicios a aumentar su eficiencia y ahorrar tiempo en la selección de personal. Hoy abrimos nuestro programa con Víctor Rotellar, responsable en España de Corner Job. Víctor cuenta con grandes aptitudes para la planificación estratégica, la gestión de proyectos y las empresas de nueva creación. Él es todo un emprendedor y, como no, un experto en ventas. Muy buenos días, Víctor.
Buenos días, Borja.
Oye, estas aplicaciones entiendo que son más rápidas, ¿no? Y más eficaces, tanto para los candidatos como para las empresas. ¿Por qué?
Así es. Bueno, pues, Borja, principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque el hecho de que sea un producto de App Mobile hace que realmente, pues, hoy en día, tal como conocemos la sociedad, estamos completamente conectados al teléfono. ¿Sí? Y eso hace que en un solo clic podamos acceder a un montón de funcionalidades de una manera súper rápida. Y luego, paralelamente, y aquí el punto importante, el motivo principal de esta rapidez y esta eficacia es la tecnología y el diseño que hay detrás de todo este producto, ¿no? Uh-huh. Al final tenemos una tecnología muy avanzada, un diseño muy medido por nuestros trabajadores para realizar y crear un producto muy eficiente. Y en este caso, pues bueno, hay varios conceptos que definen Corner Job, como la interacción con los candidatos a través del chat, que uh-huh. es todo muy rápido. La manera en la cual tú puedes redactar y publicar ofertas, pues es una manera, la verdad, muy ágil, muy fácil y muy cómoda. Contamos también con ofertas geolocalizadas porque para nosotros es muy importante que el trabajador esté ubicado relativamente cerca de su vivienda. Uh-huh. Y como último punto, pues hablando un poquito ya relacionado con temas de inteligencia artificial, nuestro algoritmo, ¿no? Nuestro algoritmo ofrece a los candidatos ofertas de empleo adecuadas a su perfil. Uh-huh. Por la zona en la que están en ese momento ubicados.
O sea, que utilizamos, ¿no?, la tecnología para mejorar estos procesos, ¿no?
Correctamente.
Oye, ¿cuánto tiempo calculáis que se exige para llevar a cabo un proceso de selección con vuestra aplicación?
Bueno, con nuestra aplicación la verdad es que es muy rápido. Tenemos casos de que en cuestión de horas pues ha habido candidatos que se han apuntado a una oferta, la empresa los ha preseleccionado, han hablado con ellos, tanto a través del chat como a través del móvil. Los han entrevistado en cuestión de media hora y al cabo de una o dos horas han estado ya contratados y trabajando para la compañía, ¿no?
Bueno.
A ver, el tiempo medio de una contratación o de un proceso...
Está claro que luego depende del proceso de decisión y tal, pero quiero decir que rápidamente se puede tener un empleado en un par de horas.
Sí, sí. Tenemos casos así. Obviamente hay otros que depende de la empresa, depende, sí, de la posición,
sí, está claro,
depende un poquito de una serie de circunstancias. Pero sí, en este caso ha habido muchas posiciones que de una manera muy rápida se han conseguido cubrir gracias a nuestra aplicación.
Oye, ¿cómo surge la idea de Corner Job? Que aquí en este programa pues el tema del storytelling de los proyectos nos encanta. ¿Cómo surge? ¿De una necesidad particular, de fundador, no?
Bueno, al final la idea surge del hecho de poder crear una app para buscar empleo. En ese momento había temas digitales, había webs, había diferentes patas, pero una app como concepto no había. Uh-huh. Entonces, al final, ese era el aparato, el teléfono, el aparato que más utilizamos durante nuestro día a día, y con el cual no nos despegamos nunca de él. Así que para nosotros es muy importante que tenga personas de y la sociedad tenga al alcance de la mano, uh-huh, una herramienta para poder contactar y alcanzar y acceder a miles de ofertas de empleo, ¿no? Uh-huh. Al final nuestra misión es muy clara y es una misión principal, que es el hecho de facilitar a la sociedad, uh-huh, el acceso al trabajo. Y de ahí surgió la idea de hecho de facilitar esta...
Oye, ¿y cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cómo monetizáis?
Nuestro modelo de negocio es muy sencillo. Nosotros somos un marketplace en el cual, uh-huh, encontramos empresas y candidatos, y al final los candidatos obviamente no pagan ningún tipo de coste, no tienen ningún tipo de coste, y las empresas pagan por publicar ofertas de empleo. Y en ese momento se produce en el momento que una empresa publica una oferta, y a aquel candidato que le interesa esta oferta de empleo se apuntará a esa oferta y la empresa luego verificará si ese candidato le resulta interesante o no.
Oye, hablabas al principio de inteligencia artificial, ¿no? Que, al final está presente ya en nuestras vidas, unas cosas más, en otras menos, en algunas sabiendo que está y en otras sin saberlo. Algunos reconocen en este tema oportunidades, otros riesgos. A algunos les entusiasma, a otros les da un poquito de miedo. ¿Cómo se puede aplicar a recursos humanos y al reclutamiento esto de la inteligencia artificial? Sin que nos dé susto, vamos.
Bueno, a ver, yo personalmente opino que realmente el tema de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías es algo muy positivo siempre y cuando definamos muy bien dónde están los límites. Uh-huh. Si controlamos esos límites, creo que todo lo que tiene que venir será muy positivo. Y en cuanto a tema de recursos humanos,
lo digo porque al final es una cosa como muy sensible, ¿no? Tus datos, tus pretensiones económicas. Es decir, hay datos son sensibles, ¿no? Que no es como, mis aficiones en música o tal, sino que aquí estamos hablando de dinero, estamos hablando de formación, estamos hablando de que igual estás solicitando un empleo, pero estás trabajando en otro sitio, ¿no?
Sí, por supuesto. La inteligencia artificial nos tiene que servir para ayudar a agilizar procesos dentro de las compañías. En el caso de recursos humanos, ayudar a que los procesos de selección sean más rápidos y más ágiles. Uh-huh. Incluso se está hablando de que de cara al futuro habrá pequeños robots que puedan incluso hacer unos pequeños filtros de los primeros procesos o de las primeras etapas de una entrevista o de un proceso de selección. Uh-huh. Y yo, por todo lo demás, creo que hay muchas medidas de seguridad, se está protegiendo muchísimo todo este tema. Creo que no nos debemos preocupar mucho, sino vivir el momento, uh-huh, conocer los límites donde estar, ir con un poquito de cuidado, pero seguir avanzando, que lo estamos haciendo muy bien.
Oye, hablaba yo en la introducción de esos 12 millones de millennials y que, muchos de ellos están ahora accediendo al mercado laboral y, que les gustan las apps. ¿Realmente vuestro target son esos millennials o al final tenéis en todos los sectores de población? Sí, es decir, entiendo que el acceso al móvil es importante y hay más acceso en la gente joven, pero realmente el tema del empleo es algo que nos afecta a todos, ¿no?
Sí, por supuesto. El tema del empleo es algo que nos afecta a todos. Sí que es cierto que dentro de Corner Job los millennials ocupan una gran parte de esos candidatos registrados dentro de nuestra aplicación. Yo creo que realmente los millennials tienen un perfil muy bueno. Yo creo que son personas muy válidas, muy preparadas y las cuales han vivido una época en los últimos años de inmediatez en general en las cosas, ¿no? Entonces yo considero que son personas que de cara a las compañías, que esto es como nosotros tenemos un volumen tan alto de ellos, hemos aprendido mucho, creemos que es muy importante el tipo de proyecto que se les ofrece a estos millennials, que estén motivados con el proyecto y sobre todo que estén en constante aprendizaje. Uh-huh. El hecho de que estén en una curva exponencial de aprendizaje les motiva mucho a seguir luchando con esa actitud positiva que en general tienen todos.
Bueno, o sea, que sí, que son esos millennials los que más fuerte apuestan por utilizar estas aplicaciones. Oye, ¿qué cifras manejáis? Ponnos un poco en contexto. Cuando hablamos de candidatos, ¿qué volumen de candidatos estáis manejando, de empresas que buscan candidatos? Un poco para orientarnos cuánto mueve este mundo de los recursos humanos vía aplicación, ¿no? Que sois el mayor exponente.
Por supuesto. Pues mira, en España actualmente hemos conseguido aproximadamente unos 5 millones de descargas de nuestra aplicación, que es una cifra muy alta.
Sí.
En cuanto a publicaciones de compañías en España, estamos hablando de que actualmente tenemos unas 30.000 ofertas publicadas nuevas por mes.
¡Ostras! Pues ya
y
son.
Sí, sí, son cifras muy elevadas y con unas medias de aplicación por oferta aproximadamente de unas 70 aproximadamente. Ah, piensa que hay sectores que sí, tienen sí. 400 aplicaciones y otros que igual tienen 20, dependiendo un poquito de la
posición. Oye, ¿qué estáis preparando para el futuro? ¿Cuál es vuestro objetivo a medio y largo plazo?
Bueno, esto es una pregunta un poco complicada. Estamos trabajando mucho en la línea que comentaba o que estaba comentando durante este rato. Nuestra idea principal y lo que queremos hacer en el corto plazo es ser capaces de cubrir una necesidad de una empresa en cuestión de minutos. Es decir, que una compañía pueda conectarse a la aplicación de CornerJob, pueda indicar que necesita, por ejemplo, un camarero para de aquí 45 minutos y que nosotros seamos capaces de cubrirle esa posición en 45 minutos en el puesto en concreto donde la empresa lo solicita. Todo esto gracias a inteligencia artificial, acuerdos con empresas tecnológicas y, bueno, estamos llevando a cabo muchos procesos para intentar conseguir este punto, que es muy importante.
Pues la verdad es que ha sido un placer, Víctor Rotellar, de CornerJob, charlar contigo y que nos contáis cómo funciona esto de los recursos humanos vía app. Y nada, que sepas que esta es tu casa para lo que necesites y, bueno, pues seguiremos cómo marcha la compañía y, bueno, pues todas vuestras iniciativas para ir mejorando el servicio. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Borja.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
El próximo 4 de junio, en tan solo dos días, el Club Excelencia en Gestión, asociación empresarial dedicada a mejorar la gestión y resultados de las organizaciones, organiza en IFEMA su edición 26 del foro anual bajo el lema Acelerando la transformación de las organizaciones. Fundada en España en 1991, el Club Excelencia en Gestión está integrado por más de 240 socios de los más diversos sectores y tamaños. El foro, que se ha establecido como evento de referencia para el ecosistema empresarial, tiene como fin conseguir una sociedad mejor a través de una buena gestión de las organizaciones. Esto es fundamental. Para hablarnos de este tema y de esta nueva edición del foro, hoy tenemos con nosotros en el estudio a Susana Fábregas, de directora de Desarrollo de Servicios del Club Excelencia en Gestión. Muy buenos días, Susana.
Buenos días, Borja.
Oye, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es esto del Club de la Excelencia de Gestión?
Pues mira, como tú has dicho, somos una asociación empresarial. Somos una asociación empresarial que tenemos empresas que son socias, empresas y organizaciones. Cuando el club se fundó hace 28 años, lo crearon grandes compañías. Pero es cierto que, bueno, no podía ser de otra manera con el tejido empresarial que tenemos en España, que el club ha ido evolucionando. En este momento tenemos casi 250 socios y son de los más diversos sectores y de los más diversos tamaños. O sea, tenemos de socio desde un IBM hasta el Colegio Ramón y Cajal en Madrid o el Colegio un colegio en Pamplona, ¿no? O sea, organizaciones de muy diferentes sectores. ¿Qué les une? Les une el interés por mejorar su gestión, ¿no? Nosotros hablamos de transformar las organizaciones a través de la gestión y siempre decimos que la gestión debe ser una gestión excelente, innovadora y sostenible, ¿no? Hablamos de...
Oye, ¿cómo se hace eso?
Pues trabajando.
Porque a mí me gusta, como suena, ¿eh? Sí. Pero ¿cómo conseguís ayudar a las empresas a efectivamente esa excelencia?
Pues mira, nosotros lo que hacemos, nosotros no hacemos consultoría, es asociación empresarial. Entonces lo que hacemos es ayudarles a crear juntos, a co-crear, ¿no? Esto que está ahora tan de moda, lo que somos en el club es un punto de encuentro. Entonces les hacemos reuniones, les hacemos actividades de benchmarking y aprenden los unos de los otros, ¿no? Se trata de que no solo aprendes de organizaciones que son iguales que tú, que muchas veces te relacionas con ellos, sino de organizaciones muy diferentes, ¿no? Al final, una organización del mundo bancario puede aprender mucho de cómo está gestionando sus clientes alguien de una eléctrica. Entonces, lo que hacemos es ponerles en contacto, hacer actividades de benchmarking y de aprendizaje conjunto, ¿no? De hecho, nuestro lema es compartiendo y mejorando juntos. Y bueno, es lo que hacemos en el club.
Oye, ¿y en qué consiste el foro anual del Club Experiencia Gestión?
Pues mira, el foro anual este año, bueno, es un evento que hacemos anualmente que reúne a unos 400, 500 personas y este año el lema es acelerando la transformación de las organizaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que hoy en día ninguna organización se plantea si tiene que transformarse o no. O sea, yo creo que todas están inmersas en el principio, avanzadas o lo que sea.
Yo entiendo que la mayoría de las organizaciones ha oído que tiene que transformarse, pero la mayoría no sabe cómo.
Muchas
ni en
no
qué.
Saben por dónde empezar, claro, efectivamente. Y además se ha hablado mucho en los últimos años de la transformación digital, ¿no? Y al final, sí, muy bien, transformación digital, pero en la base hay otras cosas que hay que tocar, ¿no? Entonces, nosotros hemos hablado de, o sea, vamos a hablar de cómo acelerar la transformación, de por dónde tienes que empezar, ¿no? Y lo vamos a hacer con
vosotros
expertos
entiendo
de
que
distintos
de algo,
sectores.
De algo más profundo, ¿no? Una transformación de la cultura empresarial a la
eso
hora de la
es.
Gestión, ¿no?
Eso es, efectivamente. Lo que hemos hecho ha sido dividir lo que son el contenido del foro, el contenido de las ponencias, en cuatro bloques. Una primera que habla de acelerar la transformación de las organizaciones más en general, que de hecho la charla la va a dar una ponencia inspiracional que nos la va a dar la presidenta y directora general de Merck en España. Uh-huh. Y ella va a hablar de cómo ve, bueno, el sector farmacéutico es un sector que desde luego se está transformando, pero al que le queda muchísimo. Sí. Con lo cual, bueno, ella va a hablar de cómo ve el sector, pero de cómo ve la transformación en general de las organizaciones en España. Hay un segundo bloque que es los nuevos negocios. Uh-huh. Oye, al final no vale solo que las organizaciones tradicionales tienen que crear nuevos negocios, pero también organizaciones que se crean de cero, ¿no? De hecho, vamos a tener una organización tradicional, como puede ser Mafre, que uh-huh. ha creado un negocio nuevo, que es uh-huh. Sabia, y nos lo van a contar. Pero vamos a tener al presidente de Cabify Europa, uh-huh. que va a hablar de cómo crear esas organizaciones desde el inicio, ¿no? Dos sectores que no tienen nada que ver entre sí, pero va a ser una charla interesante. Y luego tenemos un bloque de nuevos valores, donde presidentes de compañías en España van a hablar de cómo están creando esa cultura, ¿no? Uh-huh. Y hacia dónde tenemos que ir, los nuevos valores. Y por último, las nuevas tecnologías, que por supuesto están ahí y, uh-huh. y hay que tenerlas, ¿no? Y esas dos últimas van a ser mesas de debate con empresas de sector tecnología, de servicios, de agroalimentación, como Calidad Pascual, bueno,
¿Y qué objetivos os habéis marcado? Porque, claro, estas ponencias son ambiciosas. ¿Qué queréis conseguir?
Pues mira, el objetivo es... El foro tiene una parte de mañana, que es esta parte que hemos hablado, que es más inspiracional, ¿no? Es, oye, voy a escuchar experiencias reales de empresas que me lo pueden trasladar, ¿no? Uh-huh. Y qué puedo sacar. Pero eso, al final, son ideas. Entonces, la idea es, por la tarde, tenemos una serie de talleres, igual, divididos en los cuatro bloques que hemos hablado, para trasladar eso a la práctica. Oye, ¿por dónde empiezo? Oye, eso ¿qué es. Hago? ¿No? Entonces, el objetivo es, bueno, me inspiro, pero si quiero saber por dónde empezar y quiero saber algo más práctico, pues me quedo a los talleres de por la tarde y ya profundizo más en el taller que me interesa. ¿No? Que son en paralelo.
Oye, además este año entiendo que participan más de 30 profesionales, sí. Bueno, pues de reputación incontestable, ¿no? Mariano Silveira, hablabas del presidente de Cabify en Europa, también lo tuvimos aquí en este programa y la verdad es que nos contó cosas muy interesantes. Sí. Antonio Aramendi, presidente de la COE, y bueno, y muchos otros, ¿no? ¿Qué supone esto para la organización del foro?
Pues mira, la verdad es que cuando elegimos a los ponentes, ¿no? Y contactamos con ellos, lo que intentamos es que haya un poco un mix suficientemente variado para que todas las organizaciones que asisten, todos los profesionales que asisten, se vean representados, ¿no? Y tenemos desde pymes locales, como puede ser pues el CEO de Fundació Claror, que es una fundación que muy del sector deportivo catalana y que tiene gimnasios y que ellos están trabajando por la excelencia en gestión para mejorar el servicio que dan a sus clientes, pues bueno, pues desde el director general, Gabriel Domingo, pues eso, hasta un Mariano Silveira de Cabify, ¿no? O alguien de Microsoft. O sea, lo que intentamos es que haya gente de sectores muy diferentes, de tamaños muy diferentes de empresas, para que todo el mundo se vea reflejado y pueda aprender, ¿no? Con esa ambición de ser diversos, llegar a toda la audiencia.
Claro, es que, yo viendo un poco vuestro objetivo, ¿no? Esa excelencia en la gestión, está claro que las grandes empresas trabajan duramente por conseguir esa excelencia. Primero, pues por lo que eso representa de cara a sus clientes, pero también, bueno, pues porque eso ayuda a su imagen reputacional, ¿no? Uh-huh. Dentro de el estar colaborando en estas cosas. Pero ¿y la pyme? Es decir, ¿cómo incentivamos a la pyme para que quiera llegar a la excelencia en gestión cuando lo justo gestiona?
Claro. A ver, yo creo que se trata de hacerles ver que el futuro depende de esto, ¿no? O sea, al final no puede ser una organización...
No le damos importancia a la gestión, ¿verdad?
No,
y
no,
es fundamental.
Pero eso no puede ser una organización sostenible en el tiempo, claro, sin esto, ¿no? Al final una startup se tiene que centrar en lo que se tiene que centrar y tiene que sacar su negocio, ¿no? Pero cuando ya llevas 3-4 años con el negocio, tienes que consolidarlo, tienes que gestionar bien a las personas, tienes que gestionar bien a tus clientes, tienes que gestionar bien pues todos tus recursos, ¿no? Tú tienes que tener un liderazgo, claro, una estrategia, un propósito hacia dónde quiero ir, ¿no?
Entonces, buenísimos proyectos han fracasado simplemente por la gestión.
Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros es verdad que desde el club lo que hacemos es que, bueno, pues promovemos la excelencia en gestión a través del modelo FQM, porque somos los representantes en España de la Fundación Europea para la Gestión de Calidad. Y es verdad que creemos que no es la única herramienta, pero es una herramienta que ayuda a las organizaciones a poner en orden su gestión pensando muy en el futuro, ¿no?
Bueno,
y
pues
por eso,
danos las coordenadas para ese próximo día 4, dinos a ver, entiendo que todavía estamos a tiempo.
Estáis a tiempo, sí.
¿Dónde tenemos que ir o cómo lo tenemos que hacer?
Sí. Uh-huh. El foro es el 4 de junio, como bien has dicho, empieza a las 9 de la mañana, es por la mañana las ponencias, por la tarde los talleres. Será en IFEMA, en Madrid, y bueno, pues están abiertas las inscripciones a través de la web, que es www.foroclubexcelencia.com, y bueno, pues animar a todo el mundo que esté interesado en eso, en ver cómo está avanzando el mundo y cómo tenemos que cambiar nuestras empresas, a que se apunte y que nos acompañe ese día.
Pues muchísimas gracias, Susana Fábregas, por habernos acompañado, habernos hablado de este foro y de, bueno, pues esta idea tan interesante que es la excelencia en la gestión. Muchísimas gracias y allí estaremos el día
4. Pues muy bien, pues muchas gracias, Borja.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
La Feria del Libro de Madrid, cuya tradición se remonta al año 1933, es hoy una de las grandes ferias del libro del mundo hispano. En sus tradicionales casetas alberga no solo una muestra de cerca de 1000 editoriales, sino también a casi todas las grandes librerías de Madrid, lo que la convierte en el evento cultural del libro más importante de nuestro país. La cita es acogida cada año en el emblemático Parque del Retiro, donde se dan cita a lectores, autores, editores, libreros, diseñadores, distribuidores, ilustradores, impresores, gestores culturales y bibliotecarios. El pasado viernes se inauguraba la edición 78 de esta Feria del Libro de Madrid y para hablarnos del mayor evento cultural de la ciudad de Madrid está con nosotros Manuel Gil, director de la feria, experto y consultor editorial cuya trayectoria profesional se ha desarrollado en importantes empresas del sector del libro. Muy buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludarles.
Oye, ya estamos en la edición 78. ¿Cuál es la importancia de la Feria del Libro de Madrid para la lectura, para los lectores y al final, bueno, pues para el mercado editorial?
Bueno, pues la importancia deviene, en primer lugar, de su propia tradición, de su propia historia. En segundo lugar, del tipo de innovaciones que hemos estado haciendo en estos últimos años, donde hemos previsto y hemos promovido una dimensión internacional de la feria. Una proyección internacional que se va a manifestar este año en diferentes y multitud de eventos relacionados precisamente con el tema, digamos, de América Latina, ¿no? Uh-huh. Tenemos el país invitado, que es obviamente República Dominicana, que va a aportar un nivel de exposición de todas sus industrias culturales muy importante, y evidentemente es una feria que por su volumen de público es una de las más importantes del habla hispana, porque estamos hablando de 2,2 millones de personas las, fíjate, que nos visitan, uh-huh, un 16-17% que proviene incluso de fuera de Madrid. Es decir, tenemos, o sea, un turismo cultural y del libro, ¿no?
Importante para Madrid también. Oye, la feria tiene tres ejes, ¿no? Principalmente lectura, lectoras y librerías. ¿Nos puedes...?
Bueno, es un poco, claro, es un poco la idea con la que hemos trabajado. En el caso de lectura, por ejemplo, uno de los eventos que vamos a desarrollar se titula Leer Iberoamérica, y lo que hemos hecho ha sido traer a Madrid, con la gente del Laboratorio Emilia, que es los que lo han desarrollado, sí, a los 26 grandes especialistas de toda Iberoamérica, especializados en planes de lectura. Queremos abrir una reflexión, uh-huh, sobre los planes de lectura y cómo se puede, a través de planes de lectura, enfocados desde las edades más bajas hasta los jóvenes, incluso los adultos, cómo incidir sobre los mercados editoriales y los mercados del mundo del libro en cada país. Es decir, abrir una reflexión precisamente sobre qué tipo de planes se necesitan para desarrollar sociedades lectoras, ¿no?
Muy importante. Oye, en declaraciones recientes ha subrayado que habrá un antes y un después de este año. Explícanos.
Bueno, porque este año hay una cosa que es fundamental. Hasta ahora la feria tenía, digamos, una inversión en desarrollo cultural pequeña, ¿no? Entonces nos dimos cuenta el año pasado a través de una serie de herramientas digitales que pusimos en marcha, preguntándole al público lo que quería, cómo lo quería, qué opinaba de la feria, etcétera, ¿no?
Qué importante es saber lo que quiere el mercado, ¿verdad? En este caso los lectores, los visitantes.
Claro, entonces ahí surgieron cosas que es la que nos han llevado precisamente a hacer desarrollos para responder precisamente a las demandas del público. Entonces es un poco la idea, es decir, aprovechar un poco herramientas en cierto modo de Big Data para inmediatamente corregir cosas de la feria, ¿no?
Bueno, entonces, o sea que tenemos una feria un de libro también moderna, ¿no? En las últimas tecnologías y últimas tendencias tecnológicas.
Bueno, vamos a tener, evidentemente empezamos ya en 2018 a implementar herramientas digitales, porque esto es una feria, obviamente, y como todo el mundo sabe, esencialmente analógica, digamos, ¿no? Pero estamos usando las herramientas digitales para acercarnos precisamente al público, no al visitante, ¿no? Que es un poco el centro de la estrategia de la feria, ¿no? Entonces es un poco aprovechar esos datos precisamente para mejorar, ¿no? Y sobre todo pensando a futuro el que la feria tiene que tener un desarrollo cultural mucho más profundo, hay que invertir mucho dinero y ahí lo que sí hacemos es un llamamiento a los poderes públicos para que apoyen de una manera más decidida la feria, en el sentido de que si queremos una feria buena es una feria cara, es decir, requiere recursos. Entonces, en ese sentido, yo creo podemos avanzar muchísimo y podemos tener un antes y un después respecto a que este año vamos a tener un desarrollo enorme de actividades relacionadas con jóvenes, donde preocupa especialmente los descensos en lectura. Claro. Vamos a tener, por supuesto, las actividades de adultos, las de niños. Entonces, ahí es donde necesitamos quizás un apoyo importante de las administraciones, porque no nos olvidemos que solamente tenemos un 7% de apoyo en dinero público sobre un volumen de 1.185.000 euros de presupuesto que necesita la feria para arrancar, ¿no?
Dejemos hecho el llamamiento desde aquí, desde el Mundo Emprende, a todos los políticos que luego sí que van por allí a hacerse la foto y a presumir, porque hay que presumir de esta feria del libro, que bueno, a la hora de los presupuestos que también tengan en cuenta esta feria, que es una feria de todos, no solo los madrileños, sino los españoles, me atrevería a decir de todos los que, bueno, pues estamos enamorados de esta lengua que tenemos, que es el español, ¿no?
Bueno, esto yo no me canso de decirlo en público y en privado, que esto es una feria nacional.
Claro.
Esto es una feria nacional porque aquí está la edición nacional española de todas las comunidades autónomas. Está aquí en la feria. Esto es una feria nacional por oferta y por visitantes. Entonces, esto requiere, pues evidentemente, cuidar porque tenemos una feria espectacular. Toda la gente que nos está visitando de América Latina y este año la presencia de gente de América Latina, de librerías, de editores, de distribuidores, de los la gente de los planes de lectura. Es decir, todos los que vienen nos lo dicen. Dicen, bueno, esto es increíble, estas oleadas de público acercándose a los autores, a los creadores en las casetas, viendo sus libros, haciéndose selfies, es decir, esto es un bien a proteger.
Pues desde aquí queda hecho el llamamiento, desearle muchísima suerte en esta feria. Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid, como ya hemos visto, de la Feria del Libro de toda España. Muchísimas gracias.
A ustedes, un saludo y siempre a su disposición.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
En nuestra lanzadera de hoy os presentamos una idea que nace con el objetivo de ahorrar costes y aumentar la productividad en la cadena de compra. Y sobre todo con el objetivo de no gastar y tirar tanto papel, que bueno, al final es un objetivo ecológico, ¿no? Y la verdad es que lo hacemos habitualmente en las compras diarias. Tikendi es la primera plataforma que permite a los establecimientos digitalizar los tickets de compra y alojarlos en una aplicación móvil de los usuarios a través de un novedoso sistema NFC. Para hablarnos de ella está con nosotros, como no podía ser de otra manera, su CEO y fundador, César de Pablo Huete. Muy buenos días.
¿Qué tal, Borja? Buenos días.
Oye, Tikendi es una novedad para el mercado, pero la aplicación la pusisteis en marcha hace ya dos años, ¿no? En 2017. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, pues al acabar la universidad empecé trabajando en una auditoría de tickets de papel, donde mi trabajo era recibir cajas de cartón llenas de los tickets de los Mangos y los Taras, los centros comerciales, y uno a uno tenía que ir sumándolos junto con un compañero. Entonces ahí nació la necesidad de decir, joder, ¿cómo es
eso,
posible?
Eso sí,
¿no?
Que es una necesidad, ¿no? Librarse
claro,
de eso,
claro,
de
claro,
alguna
claro.
manera.
Sí. Entonces ahí vi la necesidad de, oye, ¿cómo es posible que, ya te hablo del año 2013, de cómo es posible que esto no sea digital? Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a investigar, empecé a preguntar a gente que ya había emprendido, por dónde podía empezar, me fueron ayudando. Y bueno, mientras encontré otro trabajo, mientras monté el primer equipo, montamos la primera oficina, contratamos los cuatro primeros empleados y sacamos el producto adelante. Y hace ya dos meses, nada, dejé mi trabajo donde trabajaba en
ya implicación total, ¿no?
Y ya la aplicación total.
Bueno. Oye, ¿y qué objetivos tiene esta aplicación? Porque ¿a quién va enfocada? ¿Al usuario particular o a las grandes cadenas?
Estamos enfocados al final tanto a usuarios como a los establecimientos, ¿no? Los grandes establecimientos, el grupo Inditex, por ejemplo, ellos tienen una aplicación para cada una de sus tiendas, uno para Zara, otro para Massimo Dutti. Pero al final el pequeño y el mediano comercio no tienen la capacidad para poder digitalizar el ticket como las grandes marcas. Y es a las que nos dirigimos.
Pero perdona mi ignorancia, ¿por qué quiere digitalizar una tienda el ticket? Porque ticket se lo da al cliente, ¿no?
Claro, pero al final, pues mira, para los establecimientos...
Y si sale de sus sistemas, lo tiene ya en formato digital. No.
Claro, pero el tema es que nuestra idea principal fue esa, y hablando con los establecimientos nos dimos cuenta que efectivamente ellos, ¿por qué querían hacerlo? Pues a ellos lo que les hemos creado ha sido una plataforma que les permite, mediante técnicas de Big Data de la gente que compra en sus establecimientos, porque la relación con el cliente terminaba ahí, pues les ofrecemos una plataforma que les permite personalizar el ticket de compra para ese usuario, porque ya te conoce, sabe que te compras esto o lo otro, te puede targetear y mandar ofertas exclusivas para ti, un poco conocer mejor a su cliente.
O sea, que es mucho más que tener una foto de un ticket.
Claro, entonces nosotros lo que no queremos es que tú hagas la foto de un ticket, lo que queremos es digitalizar por completo eso. Entonces, que te puedan personalizar el ticket, poner ofertas para ti. Nuestra aplicación se encarga de avisarte mediante tus gustos de consumo. Sabemos que tú echas gasolina cada 30 días. Pues el día 28, imagínate que algún día...
cada 30 días.
Sí, o lo que sea.
Ojalá.
Ojalá, ¿no? Entonces, de avisarte de, oye, te quedan dos días para que eches gasolina, tienes ofertas pendientes de en tu aplicación de Tikendi donde sabemos que echas gasolina, oye, al final todos los tickets de gasolina, te puedes imaginar la de cantidad de litros gratis que tienes, que tiras. Uh-huh. Entonces nosotros queremos decirte, oye, tú tienes esto. Entonces le damos un win a la tienda para que la gente vuelva a su establecimiento y no se vaya a otro, y al usuario, de incentivarle a utilizar la aplicación no solo para sus tickets de día a día, para los gastos, almacenarlos y uh-huh. demás, sino también poder beneficiarse de ofertas exclusivamente para ellos.
Oye, y esto es un programa de emprendedores y de autónomos. ¿Con los autónomos qué?
Los
autónomos... Anda que no hay tickets por ahí, que uno claro. los guarda. Luego además, hacen los tickets para que se destruyan.
Claro, entonces...
A los pocos días ya no se ve el ticket, ya no lo
claro,
puedes pasar a la
gestoría. Nosotros necesitamos que los establecimientos tengan nuestro dispositivo...
Me dicen por aquí papel térmico, y es verdad. O sea, está hecho a posta eso.
Claro, pues les hemos metido una cámara de fotos y mediante tecnología OCR... estamos trabajando para poder desglosar de todo el ticket, y al ser una aplicación web app... Todo lo que tengas en tu app lo vas a tener en tu web con tu misma contraseña y usuario, para que tu contable, sin que tú le digas nada, automáticamente él ya se puede meter y te saca todos los tickets, puede filtrar por categorías, por días, y automáticamente tiene todo ahí, ya te puedas olvidar totalmente de ello.
Oye, como empresa, como emprendedores, porque al final es lo que nos interesa también a todos los que estamos escuchando el programa, ¿no? ¿Cómo fue la puesta en marcha del proyecto?
Pues fue muy complicada, la verdad.
Porque... Se le ilumina la cara, ¿eh? Es
sí,
decir.
Sí. Nos fuimos, la verdad que nos pateamos... Madrid, buscando a ver cómo poder empezar, y bueno, mediante un familiar me puso en contacto con una persona que es actualmente el CTO de Tikendi, al que no le puedo estar más agradecido por todo. Le propusimos el proyecto, le gustó mucho, le contratamos y nada, pusimos en marcha el equipo, nos dimos de bruces porque al principio yo estaba trabajando en otro lado, nadie podía controlar a la gente que habíamos contratado, costó bastante, pero al final conseguimos montar un equipo muy bueno y lo hemos conseguido sacar adelante, y ahora estamos ya empezando con las primeras... Bueno, sacamos la aplicación en el mes de enero y estamos ya con las primeras descargas, adhiriéndonos a comercios y expandiéndonos.
¿Y ha habido algún momento de este proceso de emprendimiento en el que hayas dicho, nah, esto no
lo muchísimos. Tiro,
sí, ¿no?
Todos los días, y de hecho más cuando ya estoy full time con esto. Hay días que dices, la verdad que se hace difícil cuesta arriba, pero bueno, estamos ahora mismo cerrando nuestra primera ronda de financiación, que nos dio oxígeno para seguir mejorando la tecnología, contratar a otras 4 personas más.
¿Qué tal la experiencia con la financiación?
Es complicado, la verdad, porque te das de bruces, porque al principio todo el mundo te recibe encantado, pero cuando le llevas una cosa muy buena, todo el mundo, no es por nada, pero te dice, oye, tienes un producto que puede ser muy bueno, yo le veo toda la utilidad del mundo, tarará.
Las buenas palabras, sí.
Pero todavía, bueno, os falta un poco, vete contándome. Entonces estamos ahí en el, oye, pues ahora que estamos baratos, ¿no? Aprovecharos porque como esto funcione puede que os cueste luego más.
Bueno, pero al final se consigue, ¿no? Esa financiación.
Estamos en ello. Pero bueno, bien, contentos, la verdad.
Oye, como emprendedor, y lo hacemos siempre en esta sección, ¿qué consejo le darías a nuestros oyentes, a esos que están pensando en emprender o acaban de empezar o no lo tienen claro?
Pues
un
nada,
consejo, uno.
Uno.
A ver si es capaz.
Que lo intenten.
O sea, hay que intentarlo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Porque yo, oye, al final yo tenía un magnífico trabajo. Y hay que intentarlo.
Y ahora
no quedarse,
tienes uno mejor.
Y ahora uno mejor. Pasa que ahora no cobro y antes sí.
Bueno, pero eso es un detalle.
Eso es un detalle. Sí,
es algo
sí.
Que como emprendedor tienes que ir acostumbrándote.
Claro, totalmente. Pero, bueno, que detalles. Lo intenten y que la verdad que...
Pues oye, César de Pablo Huete, fundador y CEO de Tikendi, ha sido un placer. Os deseamos muchísimo éxito y bueno, contar con vosotros cuando vayáis superando las diferentes etapas del proyecto. Vengáis
perfecto.
Aquí y nos lo contéis a todos los oyentes de Mundo Emprende. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
En nuestro Elevator Pitch de hoy escuchamos a Javier Pastor, International Sales Director de Bit2Me, una plataforma de compraventa de criptomonedas con seguridad, facilidad y rapidez desde casa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Pastor Moreno, soy el director comercial de Bit2Me. Es una empresa española con sede en Valencia que se fundó en el año 2014. Somos la primera plataforma en España para la compra y venta de Bitcoin y de otras criptomonedas. Damos servicios y creamos puentes para que las personas que quieren utilizar esta tecnología o que quieren comprarla lo puedan hacer con transferencia bancaria, con tarjeta de crédito o incluso ahora tenemos más de 100 puntos de venta que tienen este servicio a pie de calle en diferentes ciudades, donde puedes ir a comprar entre 20 euros y 1.000 euros y canjearlo por Bitcoin. Bitcoin, como sabéis, es una tecnología muy innovadora que nació en el año 2009. Tiene un recorrido y una expansión internacional importantísima. Y bueno, cualquiera que tenga interés en conocer más sobre qué es Bitcoin y esta nueva disrupción económica puede entrar en nuestra página y visitar la academia donde explicamos muchos más conceptos. Muchas gracias a todos y un saludo.
Si tú también quieres hablarnos sobre tu idea, tu negocio o la labor que lleváis a cabo desde la empresa, mándanos un vídeo, eso sí, de menos de un minuto de duración y nos cuentas absolutamente todo de tu proyecto y qué le pides al ecosistema emprendedor. Estaremos encantados de escucharte y de ponerte en este programa.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Abogado, periodista, escritor y presidente del Grupo de Comunicación Distrito, Jesús Ángel Rojo, nos visita esta mañana para hablar de emprendimiento y empresa, para compartir su experiencia al frente, no es poca cosa, de Distrito Televisión, un nuevo canal que comenzó a emitir hace pocos años, no, poco más de un año, fíjate, y ya se ha hecho con un lugar destacado en los medios de comunicación. Y es que en plena Feria del Libro aprovechamos para hablar también de su último libro, Grandes Traidores de la Historia, que firmará en esta 78 edición que arrancó el pasado viernes. Bajo la premisa de que solo conociendo a los traidores del pasado podemos identificar a los enemigos del país, nuestro invitado publica su último libro, como decía, Grandes Traidores de la Historia, editado por Gran Capitán Ediciones. Este trabajo constituye un recorrido por la historia de los personajes, en opinión del autor, más desleales de la memoria española. Muy buenos días, Jesús Ángel.
Buenos días, Borja. Un placer estar aquí contigo.
Oye, estamos ante un empresario,
¿no? Un emprendedor, bueno, como todos, de riesgo, ¿no? Poner en marcha un nuevo...
España.
Claro, y poner en marcha un nuevo canal de televisión ya me parece que no es nada fácil. Sin embargo, te atreviste y además, junto a tu equipo, habéis puesto en marcha este Distrito Televisión. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta el momento? ¿Te arrepientes?
Bueno, en algún momento sí, ¿no?
Pero en general no, ¿no?
La experiencia ha sido muy buena porque ha tenido unos cupos de audiencia, el público ha respondido muy bien. Ya no solo Distrito Televisión se está emitiendo en Madrid, sino también se está emitiendo en toda la Comunidad Valenciana algunos programas, también en Aragón. Y bueno, también en redes sociales pues ha sido un éxito. En un solo año ha obtenido más de 50.000 suscriptores. Fíjate. Es una barbaridad. Y tenemos unas medias aproximadas de unos 200.000 telespectadores que, bueno, que la verdad que...
Está muy bien.
Mira, el teléfono. Y lo cierto es que sí, que estamos muy contentos con los programas que tenemos, tanto el de Javier Algarra, Los Intocables, como Carlos Cuesta con España Cuesta, y El Mundo Rojo, que ha sido un éxito, que ha sido en casi cinco ocasiones consecutivas ha sido tendencia en YouTube.
Bueno.
Lo que demuestra que la gente está pidiendo un tipo de información que desgraciadamente no se recibe en otras televisiones, ¿no?
Oye, ¿cuáles consideras que han sido las mayores dificultades para poner en marcha, en este caso, un canal de televisión? Fíjate.
Bueno, las mayores dificultades empiezan sobre todo desde el principio, ¿no? Hasta que empiezas a buscar unos estudios adecuados para dar un buen producto y hasta que va conociendo la gente, digamos, la marca. Por un lado, se conocían ya los periódicos, que llevamos más de 20 años aquí en Madrid, pero ha sido ese trabajo de marca, de publicidad, para que la gente fuera consciente de que tiene una opción diferente.
Una alternativa, ¿no?
Exactamente, a la que sale en otros canales. Eso se ha ido consiguiendo pues con grandes exclusivas, como por ejemplo cuando vino Bertino Osborne y le hicieron el famoso bulo sobre el barco Aquarius. Uh-huh. La verdad que fue un diario nacionalista, nacional.com, que hizo un bulo total, que fue un poco lamentable, diciendo que Bertino Osborne había dicho algunas palabras que no había hecho. Y eso fueron copiándolo, mira cómo están los medios de comunicación, copiándolo literalmente todos los medios de comunicación.
Se lo creían
tanto
todos.
Tanto los de derechas como los de izquierdas, como las televisiones, hasta la revista de corazón. Eso pues le dio un gran conocimiento y luego también lo que se dio un salto cualitativo fue cuando se sacó la famosa exclusiva de la tesis del señor Sánchez, uh-huh, que lo sacó en exclusiva Carlos Cuesta en su programa con España Cuestas, y eso ya le dio una dimensión bastante grande al canal. Oye, ahí fue exponencial prácticamente.
Para nuestros oyentes que están en Madrid, bueno, y decías también en Valencia, pero fundamentalmente en Madrid, entiendo que pueden encontrar Distrito TV en TDT, en alguna frecuencia.
Sí, la frecuencia 4557 en la Comunidad de Madrid.
4557.
Luego online lo pueden ver en distritotv.es o eldistrito.es. Y luego los programas de Los Intocables, digamos los programas prime time, Los Intocables, El Mundo al Rojo, también se ven en Aragón, en la 8 Zaragoza, y el programa de Carlos Cuesta también se ve en Aragón y la 8 Mediterráneo. Esa es ahora mismo la cobertura que tiene el canal, y en breve pues seguramente que estaremos en otros puntos también en abierto de la península ibérica.
Bueno, además decirle a todos nuestros oyentes interesados en este evento del que estamos hablando hoy, el evento cultural más importante en Madrid, la Feria del Libro, informarles que bueno, pues van a poder seguir esas crónicas diarias con toda la actualidad, con autores, iniciativas culturales en Distrito TV, ¿no? Entiendo que bueno, pues al final un compromiso, ¿no? con la cultura por parte de vuestro canal.
Vamos a estar con María José Bosch, que va a hacer un programa de especial de la Feria del Libro. Vamos a cubrir en directo, bueno, todos los días va a haber un apartado con los principales autores de la Feria del Libro, que se va a emitir también en Distrito Televisión. Se emitirá justo antes del programa de Javier Algarra. O sea que bueno, toda la gente podrá tener toda la actualidad de lo que pasa en la Feria de Madrid,
pues ya saben,
y conocer a los grandes autores que están en nuestra
claro,
feria.
Claro, porque además hablamos de autores, hablamos de la Feria del Libro, pero estamos delante de un autor, ¿no? Un autor además ya con mucho a sus espaldas. Cuando éramos imbéciles...
No, imbéciles no.
¡Invencibles! Cuando éramos invencibles. Mira, ya tienes un...
Yo no, pero te voy a contar una anécdota que te vas a reír. Me acuerdo que la anterior alcaldesa de Madrid, Estaba Ana Botella, ¿no? Y le invitamos a la presentación de cuando éramos invencibles ahí en el casino. Y me acuerdo que llamaron a la persona que llevaba a los asistentes y dijo la asistente de señora Ana Botella: la alcaldesa no puede venir, dice, porque no puede venir a la presentación de cuando éramos imbéciles. O sea que...
pues lo dijo también. Es que lo he leído mal, pero es cuando éramos invencibles.
A veces
que,
hemos sido imbéciles. Muchas veces. Pero el libro relata cuando éramos invencibles.
Que hablamos de 62.000 ejemplares vendidos, sí, que no es ninguna tontería. Imbécil. También tenemos los Invencibles de América y ahora el libro que además creo que vas a firmar en la feria, que es Los grandes traidores de la historia, que está de total actualidad, ¿no?
De los grandes traidores a España, que lógicamente después de ver lo que ha pasado en el Parlamento español, los tenemos muy presentes, ¿no? Pues sí, la verdad que estábamos muy contentos porque cuando éramos Invencibles se ha convertido en un libro de grandes ventas, va por la octava edición que acaba de salir, Los Invencibles de América por la segunda y Los grandes traidores va por la tercera edición. Los tres libros estaré firmándolo de la Feria del Libro, estaré el día 2 de junio, la caseta 43 a las 12 horas.
O sea, hoy, las 12.
A las 12.
¿En qué caseta?
En la caseta número 43 de Ediciones Culturales Históricas. Uh-huh. Estaremos firmando los tres.
O sea, que todos nuestros oyentes, que según terminen de escucharnos, de desayunar, de lo que tal, se vayan a la Feria del Libro.
Que vayan a esa Feria del Libro.
A esa caseta y bueno, pues ahí van a poder encontrarte para que les firmes ese libro y, bueno, pues para poder charlar contigo también de lo que consideras lo tú que son esos grandes traidores, ¿no?
De los grandes traidores. Yo estaré desde las 12 hasta las 2 y media allí.
Fíjate si nos da tiempo.
Firmándolos, o sea que no tendrá ningún problema. Podemos charlar con todos ellos. Y es cierto lo que comentaba sobre los grandes traidores. Desgraciadamente en España hemos ensalzado a los grandes traidores de nuestra historia y hemos ocultado a nuestros grandes héroes. Eso es lo que
¿ves cómo al final somos grandes imbéciles?
Pues, en cierto modo, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para que la opinión pública, para que no la tomen la opinión pública por imbécil, ¿no? Y lo vemos constantemente, lo hemos visto ahora reciente, por ejemplo, con el señor Compains, un tipo que presumía de haber cometido un genocidio, que haber exterminado a todas las monjas, frailes y curas en Cataluña, y ahora el mismo gobierno de España le ha reconocido como ciudadano casi de honor, ¿no? En México han hecho un homenaje, tiene estatuas, tiene calles, pero lo vemos también con otros personajes tan siniestros, por ejemplo, como Simón Bolívar o San Martín, que fueron los que destruyeron la unidad hispánica. Auténticos traidores al servicio de la perfidia Albión.
Bueno, pues ya sabéis, amigos de Mundo Emprende, que si queréis pasar un rato ameno con Juan Ángel Rojo, que tendrá allí sus libros, y hablar de estos traidores, que hay mucho de lo que hablar, ¿eh? Porque,
mucho, mucho.
Porque, y yo creo que vas a tener que sacar segundo libro, porque se van uniendo traidores al club. Y como decíamos antes,
segundo volumen ya.
Traidores y también algún que otro imbécil. Así que, bueno, para todos los oyentes, hoy a las 12, ¿qué caseta era?
La caseta 43.
La caseta 43. Vamos a tener allí a Juan Ángel Rojo. Oye, a Jesús Ángel, perdón, Rojo, firmando esos libros. Y bueno, pues os invitamos a todos los oyentes a que paséis por esa caseta. Muchas gracias.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Empresarios que escucháis Mundo Emprende, es posible crecer en actividad, es posible pagar menos en la cuenta fiscal, es posible estar en paz con la agencia tributaria y es posible dormir con la conciencia tranquila y serena. Y no tiene truco. Se trata solo de planificar, de tomar las medidas que propone el libro que sumamos esta semana a nuestra tradicional biblioteca Nerea, El guía burros, cómo pagar menos impuestos. Un texto que destila experiencia, conocimiento, que acaba de salir de la imprenta, huele a imprenta y, bueno, pues está contado con sencillez por su autor, Roberto Rodríguez. Y es que después de leer este trabajo puedo decirte que tu vida empresarial será menos grave si sigues los consejos de este autor, que tiene algunas salidas marcadas en este oscuro laberinto, ¿no? Roberto Rodríguez es licenciado en Económicas, máster en Mercados Bursátiles y Derivados Financieros, experto universitario en Técnicas de Estadística Multivariable y experto universitario en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. Granada. Tiene más de 15 años de experiencia en la implantación de sistemas de compensación, retribución flexible, previsión y bajas incentivadas en la empresa, así como el asesoramiento financiero de inversiones en los mercados financieros. Muy buenos días.
Buenos días, Borja.
No sé si me dejaba algo. No, yo creo que...
Yo creo que no.
Es que me nuevo currículum. Oye, ¿cuáles son los motivos que te impulsan a escribir este guía Burgos?
Pues me impulsa esa experiencia de 15 años que has dicho tú. Porque hace 15 años, cuando se hablaban de retribuciones flexibles en España, era como hablar prácticamente en otro idioma.
Sí.
Y ya nosotros en una unidad especializada en la división de Mapfre vimos que efectivamente la gran empresa, pues eso siempre se ha hecho. ¿Qué ha ocurrido con este tipo de medidas? Pues que cuando vienen las crisis en la gran empresa no tienen que hacer unos despidos importantes, sino que bueno, aguantan mucho mejor cuando la actividad económica cae. Sin embargo, ahí con estudios de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de bancos centrales de diferentes países, en la PYME es donde se centra la destrucción de empleo. Uh-huh. Entonces, nosotros veíamos que efectivamente cuando contabas esto a una PYME, pues efectivamente pues le sonaba más o menos a chino. Y aunque tienen asesores fiscales, que son los pedazos profesionales de la bomba, pues bueno, ahí había algo de comunicación entre ellos que no se que ponía no en marcha.
Porque, claro, hablamos que este guía Burgos está enfocado, está muy muy enfocado hacia las pymes, el emprendedor, el empresario, pero también al particular. Es decir, que al final
sí,
el problema
sí.
Es ese salto, ¿no? Entre la empresa y el particular.
Efectivamente, date cuenta que ahí hay dos caras. Es decir, claro. Está el empresario, que es el que tiene que comunicar al trabajador, decir, oye, que existen estas cosas, que es basado en la ley, qué cosas podemos hacer dentro de la empresa para implementarlas y tener ventajas fiscales. Entonces él tiene que trasladarlo a los trabajadores, y los trabajadores tienen que entender que eso es un detalle que hace el empresario. E incluso, pues bueno, se puede incrementar la productividad porque se fideliza el talento. Claro. De hecho, hay algunas industrias, sobre todo relacionadas con todo lo que es la digitalización, que ya saben que no van a cubrir determinados puestos de trabajo los próximos años.
Claro.
Entonces, lo que es la fidelización de determinados trabajos, esto va a ser vital.
Claro, hablamos de un modelo de remuneración que no tiene por qué ser económica, ¿no? En este caso, pues es de ventajas fiscales.
Efectivamente.
Que se traducen en tema económico, pero...
Efectivamente, al final es esa.
Oye, desarrollas en el guía Burgos una cosa que me encanta, que son las opciones de optimización de la factura en IRPF que nos permite la legislación. Claro, al final es una factura lo que nos pasa, ¿no?
Claro,
el IRPF.
Claro.
Y lo que podemos hacer es trabajar, yo lo digo mucho, para pagar lo justo. Tampoco que pagar menos de lo que uno tiene que pagar, pero lo justo, ¿no?
Efectivamente. Es decir, eso la ley lo tasa todo. Es decir, bueno, pues están las opciones ahí que nos permite la legislación actual. De hecho, en 15 años pues ha habido muchos cambios legislativos, pero todavía sigue habiendo una importante variedad de sistemas que se pueden hacer para salir ventajosos.
O sea, que me confirmas que hay estrategias que podemos poner en marcha cualquiera de nosotros que nos van a hacer... pagar lo justo, que seguramente es pagar menos de lo que estamos pagando ahora.
Efectivamente. ¿Qué es lo que se necesita? Pues como nosotros en Brand Rock lo que hacemos es hacer el enfoque desde los dos puntos de vista. Es decir, primero, hablar con el empresario y que se pueda trasladar esa información a los trabajadores para que sepan que el empresario se está preocupando por él.
Bueno, pues oye, me dicen por aquí, por el pinganillo, que en poco más de 2 horas te van a poder encontrar en la Feria del Libro, ¿no? En la caseta 124.
Sí, sí, sí.
Firmando ejemplares de este libro, del guía Burgos, cómo pagar menos impuestos.
Sí,
todo lo que debes saber para no pagar de más.
Sí.
Roberto Rodríguez, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
A ti, Borja.
Yo estoy deseando devorar el libro porque, ya te digo, me lo acabas de traer, acaba de salir.
Sí.
Y la verdad es que entiendo que es un libro útil para todos, los empresarios, los no empresarios, para pagar lo justo en nuestros impuestos. Recordar, en un par de horas, en la caseta 124 de la Feria del Libro, Guía Burgos, cómo pagar menos impuestos, de Roberto Rodríguez. Muchísimas gracias.
A ti, Borja, un placer.
Y nos vamos hasta la semana que viene en Es Radio Mundo Emprende. Y recuerda toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.